secretaria de Educación y de Igualdad del Partido Popular. Sandra Moneo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, encantados de estar a estas horas con nosotros en un día complicado, porque ayer los representantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, lo conocido como CRUE, acordaban no poner las carreras de 3 años en marcha hasta septiembre de 2016, con lo cual a la hora de la verdad no se pondrían en marcha hasta el curso de 2017. Se está generando muchísima polémica con esta propuesta que ha hecho el Ministerio de Educación de poner en marcha este modelo de carreras de 3 años que luego se complementarían con 2 más de máster. Señora Moneo, ¿por qué el modelo actual de 4 años de carrera y 1 de máster ya no, iba a decir, ya no sirve? No, sí sirve, pero ¿por qué se intenta modificar ahora?
Bueno, sí, evidentemente sí que sirve, pero es un modelo que ya en su día fue incluso cuestionado por los propios rectores. Mire, cuando en el año 2007 comienza la implantación en la Universidad Española del Espacio Europeo de Educación Superior, había 2 decisiones que tomar: la duración de los grados, la duración de los másteres. Se optó por el sistema de 4 años de grado más 1 de máster frente a la mayoría de los países europeos, y cuando hablo de mayoría, me refiero a nuestros vecinos italianos, Francia, al Reino Unido, que optaron por un sistema mixto, es decir, donde convivían carreras de 4 años con otras de 3, pero mayoritariamente por el modelo de 3+2. La experiencia y la realidad de estos años ha hecho que, evidentemente, desde la propia universidad y desde los propios responsables políticos hayamos observado una divergencia en relación a lo que estaba sucediendo con el resto de Europa y, sobre todo, la dificultad de nuestros estudiantes a la hora de homologar nuestros títulos fuera de nuestras fronteras o de ampliar estudios, no solo ya de máster, sino del propio doctorado. Si en el año 2006 la propia conferencia de rectores cuestionaba la rigidez del sistema, hay que recordar que es que nuestro sistema actual es rígido, es o 4 más 1 o 4 más 1, salvo en los títulos, en las carreras regladas o especificadas por las propias directivas europeas, como pueden ser las ingenierías o las relacionadas con los centros de la salud. Y en estos momentos lo que hace el Ministerio de Educación es dar la posibilidad, y en esto yo creo que hay que dejar muy clara la cuestión, dar la posibilidad, es una cuestión absolutamente voluntaria, que se pone a disposición de las universidades, que pueden hacerlo a partir de la entrada a vigor del decreto, pero que no exige una fecha de implantación. Por lo tanto, los rectores acuerdan en estos momentos que, bueno, que ellos necesitan un tiempo, que consideran que es razonable, que puede ser en el año 2016 o en el año 2017, y lo pueden hacer porque el decreto ha diferencia del decreto actualmente vigente, es flexible y les permite una adaptación conforme a las necesidades de las propias universidades y la propia realidad de la universidad, no solo española, sino europea.
Fíjese, ni siquiera con esa flexibilidad están de acuerdo los rectores, por lo que parece. Pero yo le voy a hacer la pregunta a la inversa, señora Moneo. ¿Por qué, si el sistema 3+2 es tan bueno, se ofrece como una opción y no se implanta de manera obligatoria?
Pues precisamente por esa flexibilidad que también existe en Europa. Porque habrá títulos que precisen ese 3, esa duración de 3 años, porque esos 3 años, que por cierto es algo que ocurre en el 90% de los títulos universitarios, va a permitir al alumno ya acceder al mercado laboral. Habrá otros títulos que se tendrán que sujetar, como le decía antes, a lo que son las directivas comunitarias y la regulación que ya existe. Y habrá otras titulaciones que las propias universidades consideran que precisan una base más amplia, que es ese título de grado de 4 años y solo una especialidad de 1 año. La experiencia, como le decía, lo que ocurre en el resto de Europa es que con 3 años de grado el estudiante puede acceder perfectamente al mercado laboral y luego especializarse si así le requiere el propio mercado. Y por lo tanto es una opción que tiene que existir en España, además de, como le decía antes, nuestros estudiantes europeos de doctorado, por ejemplo, están teniendo muchas dificultades cuando quieren ampliar sus estudios en Europa. Y le voy a explicar por qué. Porque nuestros estudiantes de doctorado acuden a Europa con un título de grado de 4 años y 1 año de máster. Y el resto de alumnos europeos van al doctorado con 3 años de grado y 2 de máster. Como la exigencia del máster es mayor, los créditos del máster son mucho más exigentes, nuestros estudiantes, ¿qué tienen que hacer? Ampliar sus estudios cuando en teoría tendrían que ser estudios absolutamente homologados y entrar en esos cursos de doctorado en la misma igualdad de oportunidades que el resto de los alumnos europeos. Y eso es una realidad que existe y que evidentemente España y la Universidad Española tiene que corregir.
Aquí el problema, por lo visto, está en los costes. Mientras que el ministro, señora Moneo, dice que esto va a suponer un abaratamiento del coste para las familias, el hecho de implantar el 3+2, rectores, profesores, alumnos y padres creen mayoritariamente que lo que se va a hacer es encarecer los costes. ¿Por qué? Porque normalmente lo que te cuesta un curso de grado es más barato que lo que te cuesta un curso de máster. Por lo tanto, 4 años de grado más uno de máster tiene que ser matemáticamente más barato que 3 años de grado y 2 de máster.
Pues mire, estamos ante la misma situación que se veía en el año 2006 y que evidentemente en aquel momento los rectores nos pusieron. Pero bueno, esa es una realidad que existe. Pero yo solo le voy a poner unas cifras encima de la mesa. Tan solo un 20% de aquellos alumnos que tienen el título de grado optan por el máster por exigencias uh-huh. del propio mercado o de la labor que están desempeñando. Es decir, el resto de los alumnos con el título de grado acceden al mercado laboral. En el resto de Europa, donde la opción mayoritaria es ese 3+2 años de máster, también la mayoritaria pues 3+1 en muchas titulaciones de máster. Por lo tanto, habrá carreras universitarias en España que, homologadas con el resto de Europa, requieran los 3 años de grado más uno de máster de especialización. Por lo tanto, el coste va a ser absolutamente mínimo. En cualquier caso, a la medida que esto se vaya implantando, evidentemente habrá que hacer una evaluación de cuál es la realidad de las titulaciones universitarias. Y esa evaluación, pues evidentemente se valorará la propia exigencia de la universidad, también los costes de los másteres, si a ellos acuden un número de alumnos elevados, si acuden menos alumnos, cuáles son los mejores másteres, cuáles son los menos. Es decir, la autonomía universitaria tiene que existir, pero tiene que existir y ser una realidad. Y en función de eso, pues evidentemente se tendrán que tomar las decisiones oportunas o adecuadas. Pero poner encima la mesa el tema de los costes es un tema, yo creo, muy, muy limitado cuando la realidad nos demuestra precisamente que es todo lo contrario, porque precisamente las familias españolas que hacen un esfuerzo extraordinario para que sus hijos acudan a la universidad, en estos momentos se pueden encontrar con que hay facultades que el mismo título por el que su hijo en estos momentos tiene que pasar 4 años en la universidad, pues tiene la misma capacitación, la misma formación con un grado de 3 años que le permite acceder al mercado laboral. Y eso es un ahorro para la familia, qué duda cabe.
Bueno, pues si no es un tema de costes y evidentemente esto nos va a hacer ser más competitivos a la hora de estudiar en el extranjero, ¿cuál es la razón por la cual la comunidad educativa parece que se ha plantado en bloque?
Pues mire, yo creo que todas las reformas educativas, todas, absolutamente todas, siempre han sido contestadas por la comunidad educativa. Evidentemente la comunidad educativa quiere participación en esas reformas y luego siempre surgen dudas a la hora de su implantación. Yo ayer tuve ocasión de escuchar al presidente de la Conferencia de Rectores. Bueno, en líneas generales lo que pedía el presidente de la Conferencia de Rectores es un mayor tiempo para la implantación y para la adaptación a la Universidad Española, algo que puede ser razonable. Y por lo tanto, como le decía antes, por la propia normativa del Ministerio le permite a la universidad esa flexibilidad, no solo para la implantación, sino para que ordene sus propias titulaciones. Por otra parte, bueno, yo creo que se necesita estudiar con calma, conocer con cierta sensatez y con cierta rigurosidad qué es lo que pone encima de la mesa el decreto y, sobre todo, esperar ese margen de implantación, que la verdad es que nosotros estamos convencidos de que a medida que las universidades españolas, y además algunas ya se han mostrado muy favorables la implantación de estos títulos de grado, pues evidentemente eso va a hacer que nuestros alumnos se encuentren en igualdad de condiciones y va a ser una reforma altamente positiva para nuestra universidad.
Habrá quien piense, señora Moneo, bueno, ¿y para qué se meten en este lío cuando estamos en año electoral, cuando no queda nada para unas elecciones, cuando cualquier movimiento en estos momentos puede ser interpretado de una manera o de otra? ¿Qué necesidad tenían ustedes de hacer esto precisamente ahora? ¿Por qué no lo han hecho o antes o por qué no se espera a que pasen las elecciones generales y ver allí cómo respira el personal y ya tomar decisiones?
Pues mire, porque esta ha sido una legislatura tremendamente intensa en materia educativa. Eran muchas las reformas que había que acometer. Primero se inició la reforma en el ámbito no universitario y ahora, aunque la Universidad Española evidentemente necesita cambios más en profundidad, lo que se ha puesto encima de la mesa es simplemente un marco, como decía antes, absolutamente flexible de adaptación al espacio europeo de educación superior. ¿Por qué? Porque se necesita. Porque no podemos permitir que nuestros alumnos, que son lo mejor que tenemos, alumnos extraordinariamente brillantes, por temas de rigidez, en ocasiones burocráticas o por decisiones demasiado encorsetadas, vean limitadas sus posibilidades en un mundo, en fin, sin fronteras, cada vez más abierto, más competitivo. Y esa es la responsabilidad del gobierno. Nosotros no podemos anteponer los intereses electorales, aunque es evidente que alguno pensará el porqué de la oportunidad del momento, a lo que es una realidad, y es que nuestros estudiantes cada vez nos exigen una mayor movilidad, lo mismo que a España cada vez vienen un número más importante de estudiantes extranjeros, y esa ruptura de fronteras en el ámbito universitario tiene que ser cada vez una realidad.
¿Y esto no va a suponer un follón, señora Moneo? Quiero decir, que una universidad se implante una misma carrera de 4 años más un máster y otra universidad, 3 calles más allá, para entendernos, ponga la misma carrera con 3 años y 2 de máster.
Pues mire, en estos momentos están conviviendo también títulos todavía de los planes antiguos de 5 años de licenciatura con títulos de grado, y se está haciendo dentro de la absoluta normalidad. Es cierto que las titulaciones de las licenciaturas se están extinguiendo paulatinamente. Pero mire, eso entra dentro del ámbito de la autonomía universitaria. Y dentro de ese ámbito de la autonomía universitaria, la oferta tiene que ser cada vez mayor. Y esa oferta además tiene que llegar a las familias. Y las familias tienen que elegir y también tienen que exigir, exigir a familias y alumnos y saber cuáles son las universidades que tienen una oferta más rigurosa, más exigente, más acorde a sus necesidades, cuáles adaptan los planes de estudio a lo que exige también Europa, a lo que demanda el mercado laboral. Yo creo que una oferta plural es muy enriquecedora para la universidad, porque va a hacer que la universidad cada vez sea más competitiva, cada vez se convierta en lo que siempre ha tenido que ser, que es en el centro de conocimiento, en el centro de sabiduría, en el centro de investigación, y que tenga más posibilidades para los alumnos.
Bueno, dentro de un rato ya hablaremos de esto de la autonomía universitaria, porque últimamente está dando mucho de sí a raíz de algunas investigaciones que se supone que algunas universidades deberían llevar a cabo y no sabemos si lo están haciendo o no. Pero Alejandra Climents quería hacer una pregunta sobre esta cuestión.
Sí, buenos días, señora Muñoz. Yo quería preguntarle, entre las críticas o las quejas que se hacen a esta reforma, estaba también la reducción del número de profesores. La comunidad educativa lo que hablaba era, bueno, pues que los profesores universitarios, que ya se han podido ver reducidos pues por una menor tasa de natalidad o por otras circunstancias, pues se vería aún más mermada. ¿Es cierto que habrá menos profesores o va a haber un reparto y va a quedar igual? ¿Cómo se plantea esto?
No. La reforma universitaria o la adaptación de los nuevos títulos de grados no tiene por qué implicar necesariamente una reducción del número de profesores. Yo diría que incluso al contrario, estamos viviendo una realidad donde en estos últimos años, como todos ustedes saben, debido a las situaciones de ajustes, la propia tasa de reposición se ha limitado. Solo este año se ha incrementado al 50% y nos consta que las propias universidades, porque además así lo han trasladado, necesitan, se van jubilando profesores y evidentemente necesitarán un mayor número de profesorado. Pues ese profesorado se adaptará a las nuevas circunstancias. Por lo tanto, hacer que la sombra o la sospecha de un menor número de profesores planee sobre la nueva ordenación universitaria, yo creo que es una justificación un poco interesada. El profesorado español está perfectamente adaptado para dar títulos de grado y para adaptarse a los nuevos títulos de máster. Por lo tanto, yo diría que más al contrario, lo que requerirá es una nueva ordenación de las propias titulaciones, que tendrán que ajustarse a un profesorado que en muchos casos, en muchas universidades, incluso tendrá que ser mayor.
Esther Jaén.
Hola, señora Moneo. Yo,
buenos días, Esther.
No soy experta en educación, pero sí veo que algunas de las cosas que plantean los rectores al menos suenan sensatas, y yo no sé, quizá me los pueda explicar, pero ellos dicen que quizás habría que esperar a ver el efecto de la implantación del Plan Bolonia y piden el estudio también del impacto económico que tiene este nuevo modelo y los efectos que tendría sobre las tasas antes de meternos en otra reforma como la actual. Eso parece sensato, ¿no? Porque es que no tenemos un estudio económico de qué va a ser el 3+2.
Pues mire, yo creo que...
Lo digo desde el desconocimiento absoluto.
No, además, pues mire, yo le digo que puedo compartir estas reflexiones de los rectores, porque, bueno, lo hacen desde la propia experiencia de las universidades. Pero en relación a los títulos de grado y a las tasas universitarias, en primer lugar, no tienen por qué incrementarse. Eso es una realidad. Es decir, desde las diferentes administraciones, desde las comunidades autónomas, desde el Estado, se sigue financiando la realidad de la universidad. Y es que el 80% del coste de la plaza universitaria lo cubren los presupuestos generales. Esa es una realidad. En relación a los títulos de máster, pues tenemos un amplio abanico en estos momentos de títulos de máster que van desde un año a otros másteres que también van de 2 años. Vamos a ver cuál es la realidad en estos momentos del 4+1. Podemos hacer una reflexión en relación a ese coste del 4+1. Pero lo que es una realidad no económica, sino académica, es esa divergencia que conocen las propias universidades. Por eso le decía que ante esas reflexiones de los rectores, que ya han trasladado el margen de maniobra para la implantación del 3+2 en un margen extraordinariamente amplio. Ellos han solicitado el 2017. Lo pueden hacer precisamente porque el decreto no impone una fecha para que las universidades se adapten a esta realidad. Pero también es cierto que hay universidades que lo van a hacer a partir probablemente del próximo curso. Y si no es del próximo curso, será el del siguiente, es decir, del año 2016, porque lo han exigido y porque ellas mismas han evaluado la realidad de sus alumnos a la hora de que esos alumnos puedan homologar títulos con el resto de alumnos europeos. En cualquier caso, son dos reflexiones a tener en cuenta y como tenemos un margen importante de maniobra a la hora de la implantación, pues qué duda cabe que, en fin, los rectores los ponen encima de la mesa y habrá que valorarlas.
Pedro.
Sí, bueno, buenos días.
Buenos días.
Les han metido a ustedes una paliza, 50 en contra, uno a favor y uno
57.
Es decir, quiero decir que estamos hablando de una cosa ya seria, ¿no? Y yo lo que pregunto, después de este resultado, ¿no podían haber hablado ustedes con los rectores que antes de, es decir, que forman parte de la comunidad educativa? Es decir, yo soy de los que piensa que la educación necesita un gran pacto de Estado para 15 años. Es decir, ustedes son gente sensata. ¿No podían haber hablado ustedes con los rectores, con la comunidad educativa? Ya no digo con los alumnos y con los padres que pasan un poco más de algo, pero no podían haber hablado ustedes para que no les metieran 50, que fueran 30, 20, por ejemplo.
Sí, una cosa más.
Una cosa más moderada.
Mire, a mí me consta que por parte del gobierno, desde el propio ministerio, se han mantenido infinidad de reuniones con los rectores y con diferentes responsables de la comunidad educativa universitaria, precisamente.
Sí, pero no han dado mucho
resultado. Hay alguna cuestión que a mí me sorprende. Primero porque evidentemente los rectores conocían cuál era esa realidad y además fruto de esa realidad es la flexibilidad que da el propio decreto para que pueda implantarse. Y además, mire, lo que me sorprende realmente es que en el año 2006, cuando el sistema implanta los 4 años de grado y el año de título de máster, los propios rectores, en un informe que hace la CRUE, dice textualmente: podría optarse por una posición más flexible en la que existieran grados entre 180 y 240 créditos. Es decir, lo que se dice ahora, entre 3 años y 4+2. Porque no está claro que todos los grados necesiten ni deban tener una misma carga de créditos. Es decir, esta reflexión la hace la Conferencia de Rectores en el año 2006. En estos momentos, el Gobierno de la Nación pone encima de la mesa un marco que refleja literalmente lo que los rectores opinaban en el año 2006. Y hay una contestación de los rectores que parece traducirse en un mayor periodo de implantación. Se les da el mayor periodo de implantación y aún así tienen dudas. Oiga, es muy difícil, en fin, yo entiendo contentar a todo el mundo, pero resulta también difícil entender esa posición, que puede ser respetable, pero, en fin, cuesta entenderla.
Quizás les haya dado miedo a ellos, que
bueno,
con
quizá
gente como ustedes, ellos que son tan progres, vamos a pactar con estos de derechas. No sé, vamos, que pues, no se me ocurre otra cosa. De todas formas, le recuerdo, 50 y 7
sí,
contra 1 y 1.
También le tengo que recordar que este decreto pasó por la la Conferencia General de Política Universitaria y fue aprobada mayoritaria y fue aprobado mayoritariamente. Pero como lo decía antes, yo no dejo de estar sorprendida, aunque puedo entender algunas de las reflexiones de los rectores, pero el decreto se ajusta específicamente a lo que los rectores opinaban en el 2006. Tanto han cambiado las cosas cuanto en el resto de Europa se está demostrando que la flexibilidad a la hora de las carreras universitarias y la convivencia de los dos sistemas es un acierto para los alumnos europeos, como para en estos momentos estar cómodos con la rigidez que existe en la universidad y que ya criticaban los rectores en el año 2006. Bueno, en fin, que cada uno saque las conclusiones que considere.
Le voy a cambiar de tema sin salir de la universidad, señora Moneo. El rector de la Complutense de Madrid, José Carrillo, que también está en proceso electoral, en esto también está en campaña, acordaba hace unos días la apertura de un proceso de información reservada a raíz de las informaciones que se han publicado también en los últimos días sobre la actividad de consultor de uno de sus profesores, que es Juan Carlos Monedero. ¿Me puede usted explicar qué es esto de proceso de información reservada? Porque yo entiendo que se puede abrir un expediente, que se puede estudiar, pero proceso de información reservada, yo no sé si este es un término que ya existe, quiere decir un término oficial, o que puede ser, vamos.
Pues mire, lo tendrá que explicar el rector con toda su claridad, pero como usted bien señalaba, el rector Carrillo está en estos momentos en pleno proceso electoral, las elecciones a la rectora de la Complutense serán en pocos meses y mucho nos tememos, en fin, que el rector Carrillo lo que quiera con ese término un tanto ambiguo es, como se dice, suele decir, salvar los muebles, es decir, bueno, trasladar la opinión pública que le investiga un caso, en fin, que es altamente bochornoso, sin realmente investigar todo lo necesario, por si en un momento determinado necesita los votos de determinadas personas en el ámbito universitario. Y yo creo que esa decisión hay que encuadrarla en esa situación que está viviendo la propia universidad, y en este caso la Universidad Complutense, lo mismo que el resto de las declaraciones del rector Carrillo en relación a la propia reforma universitaria y a las iniciativas del Ministerio.
Esther. Señora Moneo,
sí,
yo antes le he hecho una pregunta, le confesaba desde el desconocimiento, y ahora le voy a hacer una casi desde la candidez. Hemos empezado esta tertulia hoy como todos muy ufanos y muy satisfechos diciendo, oye, han llegado a un acuerdo, Partido Popular, Gobierno, Partido Socialista, por un asunto de Estado, y yo le digo, ¿qué más asunto de Estado que la educación? Que es importantísimo. Y yo...
Te lo decimos siempre, claro, nunca hay manera de que alguien se ponga de acuerdo.
La LOCSE, calla, que luego vienen los otros y ponen la LOCE, y luego la LODE, y luego...
Nos vamos comiendo
¿para
letras.
¿Cuándo, ¿Para cuándo podremos tener un acuerdo de Estado, de verdad, desde la buena fe, desde el sentido común, de los dos grandes partidos? Porque si se puede, en el año más electoral de nuestra historia democrática, firmar un acuerdo estando en desacuerdo, como se ha hecho con el terrorismo, vaya, yo creo que esto lo vamos a poder lograr.
Pues mire, yo le debo decir que nada desearía más el Partido Popular que llegara a un acuerdo en algo tan importante como es educación. Le debo recordar además que los dos grandes partidos lo intentamos en la pasada legislatura, llegar a ese pacto por la educación. Sí. Hay cuestiones evidentemente que diferencian al PP y al Partido Socialista. Estoy hablando de los dos partidos mayoritarios en relación a cómo entendemos la educación. Pero yo creo que también hay cuestiones en las que nos podemos poner de acuerdo y pueden ser, digamos, intocables, gobierne quien gobierne. Yo, mi experiencia de la pasada legislatura se la puedo contar porque viví en primera persona esa realidad. Y le puedo decir que a la hora de la verdad nosotros planteábamos cosas tan simples como, en fin, que existieran unas enseñanzas comunes, un currículum básico común en toda España que permitiese que los alumnos tuviesen un mismo nivel de conocimiento en relación a las materias instrumentales y otra serie de materias. En fin, hablamos las matemáticas, la lengua, la literatura, la historia, etcétera. Que decíamos que se tienen que preservar los cuerpos nacionales del profesorado, que tenía que existir una carrera docente, un sistema de acceso a nivel nacional que garantizase esa pervivencia de los cuerpos nacionales y que esos profesores tuviesen la misma igualdad de oportunidades. Oportunidades, de derechos, de deberes y oportunidades con independencia en las comunidades autónomas donde residieran y en los centros donde impartieran clase. Y algo tan básico también como que el castellano tenía que ser lengua vehicular en la educación española con independencia, por supuesto, de la riqueza que aportan las lenguas cooficiales que ya recoge la Constitución, pero también respetando los derechos de las familias. Yo creo que son cuestiones muy básicas. Pues mire, en esas tres cuestiones el Partido Socialista no se puso de acuerdo con el Partido Popular. Si en cuestiones de Estado tan importantes, tan lógicas, tan sensatas, que yo creo que entienden todas las familias y que podemos entender todos, no se llega a un acuerdo, y le puedo decir que estas cuestiones estuvieron encima de la mesa, pues es muy difícil luego entrar en otro tipo de profundidades, de si tiene que haber evaluaciones o no tiene que haber evaluaciones, de si en fin hay que dar más horas de lengua o hay que dar menos horas de lengua. Bueno, esa es la realidad. Uh-huh. Dicho lo cual, no tiramos la toalla. Creemos que es importante que exista un acuerdo en educación, aunque también debo recordarles que la única reforma educativa que ha entrado en vigor en estos momentos, que se está aplicando, mejor dicho, en más de 20 años, hecha por un gobierno del Partido Popular, es la actual, la LOMCE. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación no se permitió su entrada en vigor y hemos vivido con un mismo modelo educativo, que es el modelo educativo socialista. Y evidentemente hemos tenido tiempo suficiente para saber si ese modelo era un modelo acertado, si los resultados eran los adecuados y si estábamos dando la mejor educación a nuestros alumnos. Los resultados nos dicen que distamos mucho de alcanzar las cotas de calidad que requiere el sistema. Y por eso simplemente el gobierno del Partido Popular ha cometido esta reforma. Demos una oportunidad a la reforma, las evaluaciones nos darán un diagnóstico sensato, riguroso y certero de cuál es la realidad de nuestro sistema educativo y si evidentemente estamos ofertando lo mejor que queremos a los alumnos españoles. Esa es la situación.
Bueno, además de ser usted secretaria de Educación del Partido Popular, es secretaria de Igualdad del Partido Popular. Y a este respecto hay dos preguntas que me gustaría hacerle. Y una de ellas es, ¿qué ha ocurrido con la ley del aborto? Si esto ya, porque parece que hay cosas de las que de pronto hablamos todo el día sin parar y de pronto se nos olvida porque surge otra cosa, la aparcamos y nunca más se supo. Me gustaría saber en qué punto está esto y si el Partido Popular va a hacer algo al respecto. No sé si para adelante o para atrás, pero algo que tenga que ver con la reforma de la ley del aborto de aquí a las próximas elecciones. Y en segundo lugar le tengo que preguntar por el gobierno de Syriza, del que tanto se está hablando, porque no tiene mujeres en su composición.
Pues mire, en relación a la primera pregunta le tengo que responder lo que yo conozco y sé en este momento, que es lo mismo que trasladó en su momento el gobierno, es decir, el intento de búsqueda de acuerdo respecto a un tema extraordinariamente sensible, sí. Extraordinariamente sensible, extraordinariamente importante, y la posición que ha trasladado el propio gobierno de comenzar a hacer los cambios por algo que había, en fin, respondido a una, digamos, a una alarma generalizada en relación a la situación de las menores de las menores de 16 años en relación al aborto. Es lo que yo conozco al día de hoy y es lo que le puedo trasladar. Esa es la realidad. En relación al gobierno de Syriza, bueno, más allá evidentemente de la ausencia absoluta de mujeres en este gobierno, está lo que es la realidad de lo que representa para Grecia y de lo que puede representar también para el resto de Europa. Creo que los mensajes que está trasladando el gobierno de Grecia en estos momentos son, en fin, mensajes con independencia de esa ronda que está haciendo por Europa, quizá de lavado de imagen, etcétera, pues son mensajes altamente preocupantes por cuanto está cuestionando unas determinadas medidas económicas que en España ni más ni menos están haciendo que salgamos poco a poco del terrible agujero de la crisis con un esfuerzo de todos los ciudadanos. Entonces, personalmente creo que sería un mal ejemplo que se hiciesen excepciones cuando en España ha habido un esfuerzo importantísimo que han asumido todos los ciudadanos, que nos han encauzado en el buen camino, que hace que en estos momentos seamos el país de Europa que más empleo creemos, en fin, que nuestro nivel de crecimiento comienza a ser un nivel de crecimiento importante, desde luego muy por encima de muchos países que hace algunos años nos miraban con cierta distancia, y evidentemente yo creo que la misma normativa o la misma exigencia que se ha requerido a otros países, pues evidentemente Grecia no puede estar jugando con esa excepcionalidad y sobre todo con esa ambigüedad.
Pedro.
Sí, yo tenía una curiosidad respecto al ministro Bert. Yo creo que antes de que lo nombraran era considerado como una persona muy progre dentro del PP y, en fin, y escribía los medios más avanzados y tal. Y ha llegado al gobierno y le dan más que a nadie. Yo creo que no hay un ministro al que le den tanto como a Montoro, este ministro.
Montoro.
Bueno, Montoro, pero sí. Montoro es una cosa natural. Es decir, ¿quién no le va a dar a Montoro, no? Y además es que él...
en fin, no es nada personal, es ministro.
No, es bastante... Perdón, chordilla, ¿no? Entonces, pues por eso... tal. Pero lo del ministro Wert, yo pienso que realmente era un ministro, pues yo creo que más dialogante que ninguno, más abierto que ninguno, intelectualmente bastante armado, es decir, escribía en medios más bien alejados de ustedes, en fin... Y de repente yo creo que le dan, bueno, pues muchísimo, a lo mejor menos que a Montoro, pero muy poco menos que a Montoro, ¿no? ¿Y eso cómo se explica?
Pues mire, porque el ministro Wert, en fin, ha tenido la responsabilidad de asumir una reforma en el ámbito educativo y no ha habido en este país ninguna reforma educativa que no fuese contestada por la comunidad educativa especialmente. Y eso basta mirar las hemerotecas o recordar algunos episodios que hemos vivido con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del Partido Socialista, no nos equivoquemos.
Pero nunca
por lo tanto,
la dureza que a este ministro. Yo he trabajado en revistas de educación y en medios de educación y no recuerdo una...
Bueno, también es cierto que la carta de presentación de este gobierno en relación a la educación fue una reforma educativa y la exigencia de una serie de ajustes en el ámbito educativo que no es lo mejor que se puede presentar a padres, profesores y alumnos cuando lo que quieres hacer es una reforma en profundidad del sistema educativo español. Evidentemente ahí hablamos de medidas que con el tiempo pues evidentemente se están corrigiendo, o sea, es una realidad que están adaptando las propias administraciones educativas, pero la entrada en un ministerio cuando lo primero que tienes que decir es que la situación económica del país requiere una serie de ajustes y tomar una serie de medidas absolutamente impopulares en vez de decir, oiga, aquí café para todos, en fin, vamos a hacer una reforma educativa donde todo el mundo puede pedir de todo porque les vamos a dar de todo, pues hombre, hace que un ministro sea, en fin, cuando menos tenga muy difícil ejercer su tarea. Yo personalmente creo que el ministro Wert ha sido un ministro muy diligente en su trabajo, que evidentemente no ha sido fácil, no está siendo fácil. Pero, sin embargo, las medidas que se están adoptando por parte del Gobierno, la entrada en vigor de la LOMCE, pues ya está empezando, evidentemente, a dar sus frutos. No hay más que ver las cifras de matriculación en algo tan importante como es la formación, de matrículas en la formación profesional, algo que en nuestro país era la cenicienta del sistema educativo, que nos separaba de Europa y que, así como el resto de Europa permitía que un número de alumnos importantes accediesen al mercado laboral, pues en el nuestro suponía una barrera precisamente para la formación de los alumnos y su acceso al mercado laboral. Y esas situaciones se están corrigiendo y se están corrigiendo gracias a que en estos momentos hay una ley como es la LOMCE y a determinadas medidas, pues evidentemente que ha tenido que asumir en primera persona el ministro Wert.
Alejandra.
Sí, señora Moneo, antes Esther comentaba que le quería hacer una pregunta desde la candidez. Yo voy a seguir un poco esta línea que tenía antes.
Que hace mucho que hemos dejado la universidad, me parece a mí, ¿eh? Traéis un poquito peces.
Eso soy un poco bueno. Yo quería preguntarle, la universidad siempre está, como hemos visto también en el foco, pues por las quejas, porque la comunidad educativa pues no se pone de acuerdo, por las protestas de los profesores, de los estudiantes, el informe PISA, bueno, otro tipo de informes tampoco dejan en muy buen lugar a la educación española. Yo quería preguntarle o pedirle que nos pusiera el acento en algún aspecto en el que la universidad española sea ejemplo en Europa.
Bueno, mire, nosotros tenemos titulaciones extraordinarias en la Universidad Española y creo que no se puede generalizar cuando se dice que la Universidad Española en su conjunto, se puede decir la Universidad Española en su conjunto, tiene problemas. Puede tener algunos problemas, pero tiene titulaciones reconocidas a nivel europeo y a nivel mundial. Es decir, nuestros ingenieros, sin ir más lejos, son un referente en el resto de Europa y yo diría que incluso a nivel mundial. Basta ver cuál es la situación de nuestras empresas, de nuestras consultoras, cuando optan a contratos internacionales que ustedes conocen perfectamente y tienen una base de ingenieros españoles que son unos profesionales extraordinarios. Y puedo hablar de la ingeniería y puedo hablar de la medicina y podría hablar de muchísimas más. Es decir, nosotros tenemos un sistema extraordinario, sanitario extraordinario, porque tenemos unos profesionales sanitarios de primera. Gracias, entre otras cosas, no solo de la formación que reciben en la Universidad Española, sino del sistema que implantamos hace años de acceso al ejercicio de la, al ejercicio de la medicina y de la selección de los propios especialistas, como es el sistema MIR, que permite una formación muy rigurosa y una exigencia extraordinaria. Por lo tanto, claro que tenemos valores en la universidad. Lo que necesitamos, evidentemente, es que la universidad española en algunas cuestiones sea cada vez más competitiva y no tener miedo tampoco a cambiar. Si sabemos, si conocemos que hay determinadas titulaciones, determinados grados, que no responden a las exigencias y a la formación que precisan los propios alumnos, pues cambiémoslo, pongámonos de acuerdo, hablemos con decanos, hablemos con profesores y trabajemos precisamente para lograr que ese nivel que tenemos en determinadas titulaciones pueda ser general en el ámbito universitario.
Por último, señora Moneo, y con esto acabamos ya, la sanidad y la educación evidentemente son los dos grandes caballos de batalla que maneja siempre la oposición contra un gobierno y muy especialmente en este caso de la oposición contra el gobierno del Partido Popular, porque es verdad que han hecho cundir la idea de que ustedes lo que han hecho es privatizar la sanidad y la educación y ponerla más complicada para quienes tienen menos recurso. Claro, tienen ustedes todavía por delante un año electoral y con reformas como esta del 3+2, yo supongo que estarán fajados porque saben lo que se les viene encima. Es decir, que van a tener a la gente mareas verdes, mareas blancas, mareas de todas clases y colores con ese mensaje de que ustedes lo que han hecho es privatizar directamente la enseñanza.
Pues mire, yo entiendo que hay determinados mensajes, además que provienen de personas absolutamente interesadas, que en determinados momentos han podido tener cierta proyección e incluso calar. Pero basta darse una vuelta por las universidades españolas, hablando de educación, y por los propios centros para darse cuenta que la educación sigue funcionando, que los profesionales dan clase todos los días, que los recursos siguen llegando a los centros, que nuestros niños acuden a clase y que todo se desarrolla con absoluta normalidad. Y si usted acude a cualquier hospital, y muchos de ellos son de extraordinaria referencia en España y también en el resto de Europa, pues nos podemos dar cuenta que la sanidad pública que tenemos es un extraordinario lujo, como le decía antes, gracias sobre todo a los profesionales, que evidentemente se les ha exigido estos años un esfuerzo mayor, sin duda alguna, y además hay que reconocerlo, y no nos debe doler nada en reconocer ese esfuerzo que ellos han realizado. Pero la sanidad española es una sanidad pública, es una sanidad de calidad, es una sanidad a la que tienen acceso todos los españoles. La educación española es una educación que llega a todos y cada uno de los rincones y al que tienen acceso los españoles. Y solo nos falta incrementar esa calidad. ¿Por qué? Porque aspiramos a más. Simplemente porque tenemos lo mejor que podemos tener. Tenemos a los profesores y tenemos un potencial extraordinario en nuestros alumnos. Oiga, pues si tenemos el potencial, démosles la mejor formación posible, la mejor educación posible.
Sandra Moneo, secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
Hasta siempre.